Bueno, vamos a contarles a los oyentes por qué teníamos la discusión. No importa, era una discusión.
No, pero no era una discusión tan fuerte.
Sobre el estrogonoff y el asado. Vamos a dejarlo ahí.
Me gusta el estrogonoff y me gusta el asado. Perfecto, no voy a comer estrogonoff ahora con este calor.
Y estrogonoff con asado tampoco.
Y estrogonoff con asado tampoco.
¿Le puedo contar una cosa pequeñita?
Sí.
Estando en Rusia haciendo el programa Orgullo por el Mundo.
Me encanta ese programa, te ves.
Sí, un lindo programa.
Me gusta mucho.
Lindo de hacer y lindo de ver.
Sí, bueno, lindo.
Llegamos en Moscú, una ansiedad por conocer la ciudad, y en un momento con un hambre descomunal, bueno, vamos a comer. Y llegamos a un lugar, claro, incomprensible el idioma, impracticable entender, ni la letra. Entonces, con un traductor ahí, ¿hay estrogonoff? Pregunté. Sí, claro, me dijo, es el plato de la casa. Bueno, estrogonoff. Tenía un hambre suprema. Entonces, yo esperaba el gran plato de estrogonoff que yo conocía en Uruguay. Y bueno, de repente veo venir al mozo con unos platos enormes. Además, digo, tenía como 4 o 5 platos el ruso. Digo, ahí viene. Y cuando me pone el plato enfrente, era como el timbal de arroz, ¿vio? Igual, sí. Pero de una miñanga, de un purecito con unos tirones negros ahí. Digo, ¿qué es esto? Y el tipo que estaba ahí, eso es estrogonoff. ¿Pero cómo eso? Es decir, es el estrogonoff ruso. Acá le cambiamos la historia. Claro. Y el estrogonoff viene del conde estrogonoff, que era un borrachín, es decir, libertino, que en su vida disipada perdió los dientes demasiado joven. A los 38 años no le quedaban dientes. Y era un carnívoro voraz.
Y entonces
colgó de las patas al cocinero en el castillo y le dijo, si vos no me haces un plato con carne que yo pueda comer, te voy a desollar vivo. Y el cocinero le hizo el estrogonoff. Es un puré con hebras de carne hervida.
Claro. Que se puede comer sin dientes.
Se puede comer sin dientes. De ahí viene el estrogonoff, por el conde estrogonoff, un borrachín sin dientes. Pero ¿cómo va a saber el uruguayo hambriento que el estrogonoff es un timbal de puré con hebras, sin gusto ninguno, de carne hervida?
Y acá le pusimos mozzarella y dulce de leche.
Claro, lo que sea.
Viste que le ponemos mozzarella a todo, ¿no?
Perdóname la interrupción.
Y el chivito canadiense, ¿no?
El chivito canadiense. El chivito canadiense.
¿Dónde está el chivito? No, no.
¿Eh?
El chivito es uruguayo.
El chivito es uruguayo. Bueno.
Dejate canadiense.
Es que, ¿dónde, con qué nos va a deleitar hoy?
El titular, Antonio Ladrala. El titular es... ¿A qué? Me tiro por la ventana.
¿Por qué?
Es tremendo. Dos violaciones a la Constitución en 96 horas y el avance de la religión sobre la República.
Y bueno, porque es lo que ocurrió. En apenas 4 días, la Constitución de la República, ese librito que estudiamos... y que es tan citado, pero tan vapuleado a su vez y usado, se usa para un fregado y para un lavado, fue violado en dos oportunidades. La primera vez el viernes pasado, cuando Tabaré Vázquez participó, siendo presidente de la República, participó de un acto político partidario que fue el homenaje, la despedida que le hizo el Frente Amplio en La Teja. Él no puede participar en actos políticos siendo... un presidente
de
investidura. Ahora puede. Por eso.
Si fuera hoy.
Hace 4 días no podía. Entonces, esa fue.
Nadie dijo mucha cosa, ¿no?
Nadie dijo eso. Bueno, está bien. Pero.
¿Usted llamó la atención que había dos estrados? Uno que tenía. Que era como el estrado del presidente. Y después tenía otro estrado que fue donde fue a leer el poema. Y donde estaba el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Y le hizo toda la entrega. Como que uno era como de presidente y el otro como de militante Frente Amplista.
Bueno,
para la foto, ¿no?
Es
lo que vos decís es que era un acto.
Era un acto.
No hay manera de disfrazarlo.
O sea que Tabaré Vázquez lo hizo, violó la Constitución al retirarse, prácticamente con el pie en el estribo.
Sí.
Y bueno, se olvidaba aquello que dice siempre Tabaré Vázquez, decía, dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada. Vio como citan en la Constitución una vez más. Y el domingo pasado fue el día de las elecciones, la asunción del nuevo presidente. Vázquez le traspasó la banda presidencial a Luis Lacalle Pou.
Lo aplaudió.
Lacalle, liderando una inédita coalición de 5 partidos, se transformó en el nuevo presidente de los uruguayos después de 15 años de gobiernos progresistas. Hubo lágrimas, emoción y hasta una excesiva exaltación del ser uruguayo cuando vimos al mandatario saliente y al entrante tomados de la mano como dos viejos amigos. Y esto lo relativizo porque no se llevaban muy bien, ¿no? O sea,
se llevaban muy mal.
Se llevaban muy mal.
Ahora se
hablaron de mucho tiempo.
Y acá sistemáticamente, cada 2 de marzo, desde el 2016, le mandaba una serie de propuestas con una carta. Sí. Vázquez no se la respondía.
No le contestaba cartas. Sí, le contestó
cartas. Y tenemos aquello
pero
de
decía
que...
decía todo que no.
tenemos aquello de Pompitas, ¿no? Y él, cuando hizo la bandera, lo llamó Pompitas, bueno. Ese fue el tono de la relación entre Vázquez y la calle Pou. El último día salieron del brazo, bueno. Entonces,
¿No cree que en el viaje a Buenos Aires hubo un...
Y hubo, sí,
un
sí.
Un pequeño, a ver...
Bueno, pero ya había sido la elección, ya se sabía quién era el...
Sí, 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 o sea, sí.
Claro, el viaje a Buenos
Los
Aires
dos
fue
en
como...
en un lugar distinto.
Fue como lo bisagra, pero bueno. Allí, fue el acto republicano por excelencia, donde uno da y el otro recibe los atributos de presidente, que en nuestro país es una banda, de tela bordada con los símbolos patrios, la bandera, el escudo. Aunque, opino, ¿no? Ya debería ser hora de eliminarla, pero eso es otro tema.
¿Qué ¿no? querés, eliminar la bandera, el escudo
no,
o la banda?
No, eliminar la banda.
Ah, la banda.
La banda.
Ya ni banda querés.
Ustedes vieron que,
un bastón, claro.
Vieron que los mandatarios de África, en Centroamérica, todo eso, a mayor corrupto, más grande la banda.
Más oropeles.
Más oropeles, se cuelgan todo, ¿viste? Van hasta el baño con la banda, creo, ¿viste? Porque lo tienen siempre puesto. Acá el presidente se la pone, aparece la primera vez, el primer día, y después desaparece.
¿Dónde queda la banda?
Y la guardarán, yo qué sé, yo me acuerdo Valle.
Sí.
Queda, a veces le marcan también.
No, yo me acuerdo que Jorge Valle... después de cuatro veces que intentó ser presidente y fracasó, en una charla que dio en la Casa del Partido Colorado para jóvenes del Partido Colorado, dijo palabras más, palabras menos, y perdí la grabación, porque sería histórica, dijo, ¿saben qué? A mí no me pasa nada no haber sido presidente. Porque cuando tengo nostalgia de no haber podido... No haber podido ser presidente, dice, voy a la casa de mamá, abro la vitrina, saco la banda de papá,
me la pongo,
doy una vuelta por el fondo y ta, ya estoy. Una cosa fantástica, pues fue presidente y se puso.
Saciaba su sed de presidencia.
Solamente poniéndose la banda.
¿Usted supone que en esa vitrina existe y están las dos bandas ahora?
Sería la banda buena. Del papá
y la banda de él juntas.
Y debe existir, sí, yo creo que sí.
Sanguinetti la tiene, cuando uno va a la casa de Sanguinetti.
Sí, la tiene,
la
sí,
banda
sí.
Prontita, ¿no? Yo ahora vi a Pinchinate con una banda presidencial.
Bueno.
Y era bastante parecido.
Bueno.
Pero siga.
Y el lunes, el primer día de presidencia de la calle Pou, al finalizar la jornada,
la misa.
El presidente y gran parte de su gabinete se hicieron presentes en la Catedral Metropolitana para asistir a la oración interreligiosa por la patria, que no es nuevo, ya existe desde hace mucho tiempo. Esta oración interreligiosa fue convocada por el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, la Conferencia Episcopal del Uruguay, representantes de la colectividad judía e iglesias cristianas. Y este acto, y su posterior difusión por parte de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República, constituyó la segunda violación a la Constitución en 96 horas. La convocatoria, fue una convocatoria religiosa, no estuvo exenta de polémica previa, dado que la Iglesia Metodista, que había sido invitada a participar, se negó a hacerlo porque dijo que afecta a la laicidad. Y porque no existen antecedentes de celebraciones religiosas de este tipo, lo que puede dar a entender que se jerarquiza una corriente sobre otras. Ese fue el comunicado de la Iglesia Metodista. ¿Cómo habrá sido la cosa, no? Y es que la laicidad no es otra cosa que la garantía para la libertad de todos, de los que creen y de los que no creen, en un pie de igualdad. He leído...
Que hubiera sido la discusión sobre la laicidad en nuestros tiempos, ¿no?
¿Y usted se imagina?
¿Se imagina discutir la laicidad para votar, para hacerla efectiva hoy, estos días?
Bueno,
qué lindo hubiera sido, ¿no?
60 años,
la libertad para
60
todos,
años, claro. Se demoró la separación del Estado de la Iglesia, ¿no?
Discutir sobre la libertad
discutir
para todos.
Sobre eso, todo tiempo, eso.
Sería divino.
Ya van más de 100 años de la separación de la Iglesia y el Estado en Uruguay. Y esta es la primera vez que ocurre que un presidente en funciones asista a una oración interreligiosa. No lo hicieron ni en dictadura el ultracatólico, ultramontano Juan María Bordaberry, no lo hizo Aparicio Méndez, no lo hizo Gregorio Álvarez, Tampoco lo hizo Tabaré Vázquez, un hombre de convicciones religiosas, como todos sabemos. Y Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente, concurrió a una ceremonia similar antes de asumir la presidencia de la República. No es este un episodio menor. Hiere la imprescindible neutralidad religiosa que debe mantener un gobierno de un Estado constitucionalmente laico, donde cada uno puede ejercer su libertad y profesar la creencia que quiera y también la no creencia, pero respetando la Constitución y la neutralidad del Estado. El presidente y sus ministros, como ciudadanos que son, pueden ejercer con libertad el culto que deseen, tanto como aquellos que no profesan ningún tipo de creencia. Eso no es lo que está en cuestión. Los principios constitutivos del Estado deben preservarse estrictamente, especialmente por los servidores públicos, y esos son precisamente un presidente y hasta el último de los gobernantes. El acto fue encabezado, como decía, por el cardenal de Montevideo, Daniel Sturla, quien fue el encargado de recibir al presidente Lacalle y acompañarlo hasta su silla, que no son las sillas habituales de la iglesia, pusieron sillas especiales.
Era como un trono aquello.
Como un trono. Laicidad no es laicismo, es no tener religión oficial, no significa no tener una creencia, dijo Lacalle Pou para justificar su presencia luego de que terminó la misa. Para justificar la presencia de él y la de gran parte de su gobierno en esa ceremonia donde pastores, rabinos y obispos y un público que llenó allí la catedral rezaron una oración por el presidente y el nuevo gobierno. Está en la página web oficial cuando rezan el Padre Nuestro. El primero que hizo notar esto, hay que darle la derecha realmente, y ayer hablé con él, fue el José Francini Valle, familiar del viejo Valle, de Pepe Valle, ¿no? Él encabezó, no llegó a estar en la coalición, pero estuvo estuvo en la coalición con el Partido Independiente. Él tenía un acuerdo con el Partido Independiente, con su sector Avanza País, sacó 5.000 votos más o menos, ¿no? Pero quedó afuera.
Después lo sacaron.
Lo sacó Mieres, ¿no? Sin dar explicación alguna. De verdad.
Lo ayudó a la banca y lo sacó.
De verdad, esos 5.000 votos le dieron la banca. La única banca a Mieres se la dio sin Avanza duda, País, ¿no? Bueno. Francini Valle dijo que fue una violación clara de la laicidad y, claro, también dijo un retroceso en la libertad de convicciones espirituales individuales. El Estado no sostiene religión alguna, escribió en sus redes sociales. Y sobre la justificación de Lacalle, dijo, es increíble cómo se repite ese latiguillo, una cosa es laicidad y otra laicismo, como si hubiera diferencia entre católico y catolicismo. No hay dudas que hay una embestida de la Iglesia Católica para tener espacios de poder. Ha habido intentos reiterados, como aquella propuesta fallida, de levantar una estatua de la Virgen María en la aduana de Oribe. Después estuvo Manini Ríos, que integra la coalición, cuando era comandante, que fue a la iglesia a una misa. Fueron uniformados. Clara violación de la Constitución y de la laicidad, esta vez con la anuencia del ministro de Defensa del momento, que era Eleuterio Fernández Huidobro. Ahora ateo, pero antes había sido seminarista, si no me equivoco. Pero bueno, la Iglesia Católica busca espacios de poder y seguro, con este gobierno, los va a tener sin duda. Ha quedado claro con la presencia de la mayoría del gabinete en la ceremonia religiosa. Y a ellos se suman...
Sturla casó a Lacalle y a su esposa, ¿no?
Sí, bueno, yo no sabía eso. Mm. Y a ellos se suman los evangélicos neopentecostales, que también pugnan por tener sus espacios de poder dentro del sistema político, y lo tienen. De hecho, tienen muchos representantes, diputados, van a tener un ministro, seguramente, porque si Amarilla va a ser el ministro del futuro Ministerio de Medio Ambiente, él es un representante, es un hombre de la Iglesia Pentecostal. Lo que, para finalizar, digo, cuando esto ocurre, cuando la religión se mezcla con el Estado, la República y la democracia comienzan a renguear. Lo que hay es un clericalismo que hiere la concepción republicana de nuestra democracia.
Muy bien. Clarito.
Clarito.
La hija de Ope Pasquet, una de las hijas, Victoria Pasquet, también ayer tuiteó bastante enojada.
Y Pasquet también estaba enojado.
Y Pasquet tampoco Pasquet estaba muy contento.
Sí, pero Pasquet hablaba de lo de la página web. O sea,
sí, la hija de él también.
O sea, yo lo que voy más allá. Lo de la página web que aparezca en las redes oficiales de presidencia, está ahí, demuestra. Pero acá fueron el presidente con todo su gabinete. Yo creo que, ¿quién faltó? Faltó Talvi. Faltaron los colorados, creo.
Los ministros colorados.
Los ministros colorados. Pero después estaba todo el gobierno. Cabildo Abierto, estaba el Partido Nacional, estaban todos.
Habían, sí, legisladores.
Legisladores, o sea, está bravo, ¿no?
Sí, Pasquet decía, pensando. No une, plantea divisiones.
Claro que plantea divisiones. Porque quedamos afuera nosotros, quedamos afuera...
Y cuestionan la laicidad.
Los ateos.
Como
tú dices. Los ateos o los agnósticos.
Claro, digo.
De ahí venía la pregunta, si era Saúl o Estrogonoff, pero quedó. El principio vio que son las cosas que no podemos compartir con los oyentes, que en definitiva...
Y después una cosa, Francini Valle sale muy duro, fue el primero, y cuestionando además, y preguntándose, ¿y dónde están los vallistas? Porque justamente los vallistas dentro del gobierno de Valle... se dio la separación de la Iglesia y el Estado, que es un caso único en el mundo.
Único, otra único cosa única. En el mundo. Que nos separa de la Argentina, por ejemplo. Argentina,
claro, que van al Tedeum.
Y que la Iglesia lo junta. Y,
claro. Sí. Es un caso único en el mundo. En Estados Unidos, los presidentes asumen jurando por algún libro, no importa lo que sea, pero como es algún libro, digamos, religioso.
Sí, sí.
Yo creo que además hay otro tema. Yo estaba recordando además esto de la laicidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se dio una discusión por el tema del uso del velo en las escuelas? Sí. de las niñas,
sí, cuando
las
empezaron
escolares
a llegar también el contingente sirio.
Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque también hay una violación de la laicidad cuando van con el velo, pero creo que el velo
es el respeto también a su creencia, ¿no?
Claro, pero el velo a su vez es un tema cultural, claro, religioso,
va
cultural,
más allá.
Va más allá. Entonces ahí hay un tema, bueno, que hay que ver, pero ¿y si un día tenemos un presidente musulmán?
¿Va a ir a la mezquita? Un presidente judío ortodoxo
o
que
judío
use
ortodoxo,
kipá.
Claro.
Sí,
ahora,
Bolsonaro cuando ganó fue a la iglesia y le agradeció a Dios por haber obtenido, no fue al Congreso, fue a la iglesia, adventista, y el pastor dijo, bueno, gracias a Dios, usted es el presidente.
Sí, sí, y la ¿cómo es? La
pero
presidenta.
Brasil no es laico.
La presidenta de Bolivia, ¿qué pasa? La presidenta de Bolivia ingresó al Parlamento con una Biblia. Es para discutirlo, para verlo. Pero yo creo que tenemos que preservar eso que tenemos acá en Uruguay.
Hay un tema también, claro, de separación de iglesia del Estado, porque en un país en el que la iglesia sigue vinculada al Estado, bueno, hay ciertas cosas que son obvias y evidentes. En un país con una marcada, además, una marcada laicidad como tenemos en el Uruguay, impresiona más y es más cuestionable.
Igual la iglesia está separada del Estado, pero sigue recibiendo...
Beneficios,
¿no? Por ejemplo, no paga ninguna iglesia, ¿no?
Bueno, recuerde lo que era en la época de los virreinatos. La iglesia era prácticamente el oráculo, había que recurrir
para
que había que hacer.
Claro, es así.
Bueno, muy bien, con dos violaciones, queda claro que usted está en contra de algunas cosas. Muy bien.
No, y queda claro que agarró la libretita y va a estar bravo.
Y queda claro que le gusta el asado y el estrogonoff. Quedó todo clarísimo.
Pero no juntos, por separado.
Gracias, Ladra.
Muchas gracias, nos vemos.
Mundo. Mundo Agrario, el programa tempranero del sector rural, ahora en Universal 970, todos los días de 6 a 7 horas, con la conducción del ingeniero agrónomo Roberto Said Matacaram. Mundo Agrario, más de 48 años de compromiso con el país.
En marzo, Los Naranjos cumple 19 años. Vení a festejarlo con nosotros con un 50% de descuento. Te alojás dos noches y pagás una. No te pierdas esta promoción con cupos limitados. Piscinas termales a diferentes temperaturas. Sauna, gimnasio, sala de juegos, club de niños. Además, masajes promocionales en Vida Spa y la mejor gastronomía en Bernardino Restobar. Promoción válida solo a través de nuestro WhatsApp al 091-370-100. Los Naranjos. Todos los beneficios de las aguas termales en un entorno incomparable.
Ahora, todos los socios de Casmu pueden afiliarse a SECOM, el primer servicio de compañía con los mejores beneficios, cuotas bonificadas, adquisición especial de derechos y mucho más. Informate por el teléfono 0800 4584 o en las oficinas de Colonia 851. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
eShop Miami y 970 Universal te regalan envíos gratis a Estados Unidos todos los martes. Solo tenés que participar del sorteo a través de las cuentas de Facebook e Instagram de 970 Universal, siguiendo las instrucciones. Un nuevo ganador será anunciado cada martes en la columna de Alejandro Figueredo en Punto de Encuentro. Además, registrándote con el código 97025, eShop Miami te regala un 25% de descuento en envíos. eShop Miami. Hace tus compras internacionales de manera fácil, sencilla y segura.
Marcel Kerobelian vuelve con su espectáculo Autobombo, donde repasa sus más entrañables personajes bajo la dirección de Coco Rivero y la dirección musical de Pitufo Lombardo. Viernes 20 de marzo, Teatro Movie. Única función, Marcel Kerobelian en Autobombo. Venta en movie.com.uy.